Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en La Linterna, hoy con Javier Redondo. De nuevo, buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martino Timpetón, investigador privado de historias y autor del libro de historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Petón?
Muy bien, muy buenas noches, feliz, sí, muy bien.
Hace unos días conocimos el cierre del emblemático local Embassy del Paseo de la Castellana de Madrid, esquina Ayala. La semana pasada, un nutrido grupo de intelectuales, periodistas, artistas, firmaron un manifiesto y organizaron una quedada, que es lo que se lleva ahora, para tomar el té y protestar por la clausura. Con el cierre, tras 86 años abierto al público, perdemos un trocito de la historia de Madrid y además un lugar de reunión también, un nido de espías. Qué bien suena esto del nido de espías.
Oh, suena perfecto.
Primero la historia. ¿Cuándo empieza esto?
Nace con la República, 1931.
Diciembre, ¿no? De 1931.
Esa chica, Margaret, que viene a trabajar a la General Motors con un padre poderoso, una irlandesa, que ha vivido mucho, divorciada de un danés, y que quiere recrear en Madrid lo que ha visto en los Campos Elíseos. Madrid es una ciudad de cafés. Cafés con tertulia, que además marcan la historia de Madrid y que desgraciadamente también están desapareciendo, aunque ahora se dice, con problemas con el ayuntamiento, que retorna el comercial. Pero entonces estaba la granja del Lenar, donde Queipo de Llano una tarde fue noqueado, el Colonial, donde Valle-Inclán perdió un brazo con Manuel Bueno, Pombo con Ramón Gómez de la Serna, y enfrente prácticamente su rival, su alter ego, que era Cansinos Asens en el Colonial. Era ese Madrid de cafés. Madrid era también, era los Campos Elíseos en la Castellana. Pepín Bello una vez me dijo, una de las cosas que no le voy a perdonar a Franco es que destrozara la Castellana. Que acabara con todos esos palacetes y esos edificios que daban un sello como si fuera Buda, la ciudad húngara al otro lado del, enfrente de Pest, al otro lado del Danubio, que es así, o como era, veía Margaret los Campos Elíseos.
Entonces Margarita Kearny, que es la que inaugura o abre el local en diciembre de 1931, como dice Petón, estaba casada con un comerciante de maderas multimillonario de origen danés, pero norteamericano, y una vez que se divorcia, ella había estado viviendo en varios sitios, pero el último lugar es París, y entonces viene a Madrid y quiere abrir un salón de té en los Campos Elíseos de Madrid para la alta sociedad madrileña y sobre todo para que las damas pudieran tomar el té, porque como dice Petón, había muchos sitios de café, pero no había un sitio distinguido donde las damas pudieran tomar el té. Y le pone el nombre del club londinense Embassy, al que ella pertenecía cuando había vivido en el Reino Unido.
Aquello tenía su truco feminista subrayado también, y es que las mujeres tenían poco espacio en las tertulias. Y desde luego estaba malísimamente visto, muy mal vistas dos cosas: que no llevaran sombrero, y ahí nace la liga sin sombrerista con Maruja Mayo, Margarita Manso, la esposa de Alfonso Ponce de León, que van escandalizando porque entran sin sombrero en los lugares a retar. Y por otro lado, no bebían alcohol, no podían beber alcohol. En Embassy entonces, ella, Margarita, que a las 8 de la tarde con su amiga Sarita se encalomaba un whisky delante de todo el mundo porque no le importaba escandalizar, sí tenía una complicidad con las señoras más discretas de la alta sociedad madrileña, a las que servía un té especial.
Los tés especiales.
El té especial metía dentro de la tetera, amigo, pues su ginebrita, su whiskecito, y las señoras estaban tomando un té alegre, las ponía muy contentas.
Que luego fueron muy útiles, más tarde, ahora lo comentaremos, los tés especiales ya durante la Segunda Guerra Mundial.
El doctor Martínez Alonso.
Bueno, precisamente los tés especiales fueron muy muy útiles en la Segunda Guerra Mundial, porque aparece por allí Eduardo Martínez Alonso, que es un médico de origen gallego y que había trabajado para la Cruz Roja en los dos bandos, tanto en el republicano como en el nacional durante la Guerra Civil. Y aparte era amigo de Alan Hilgarth, que era el agregado naval encargado por el servicio secreto británico en Madrid, en España. Durante la Guerra Mundial, España era un país neutral. Pues este señor se dedicó a salvar refugiados, a salvar judíos que estaban en un campo de internamiento, sobre todo en Miranda de Ebro, y utilizaba precisamente el local Embassy. Entonces,
¿qué hacía en Embassy?
Bueno, pues él, valiéndose del prestigio que tenía como médico de la Cruz Roja, hacía falsos diagnósticos médicos en el campo de Miranda y decía, bueno, pues este tiene tifus. Como tiene tifus, pues hay que sacarlo de ahí rápidamente. Entonces se lo llevaba o a su piso o a Embassy, se dice que en los sótanos, pero realmente eran los baños que comunicaban. Los baños comunicaban con la tercera planta, que era la propia la casa de la propia Margarita.
Y allí es donde les daban el salvoconducto y se iban a Tánger o a Gibraltar habitualmente y de ahí
pero
se movían.
Algunos tenían miedo, y yo decía lo de los test especiales, porque algunos de estos dicen, hombre, no, a mí no me saques aquí porque, bueno, a ver si... Y entonces le daban el test especial, lo emborrachaban bien y entonces con eso ya se quedaba el refugiado tranquilo y de ahí lo metían en el maletero del coche y lo llevaba a Pontevedra, al pueblo de este señor, y desde ahí ya los mandaba a Portugal, a donde pudiera, a Sudamérica.
Eso sucedía ante la despistada o atenta mirada de los servicios de información alemanes, que tenían también a los de la Gestapo allí, enfrente de los servicios secretos ingleses, porque quienes no vivan en Madrid quizá no sepan que estaba, que está Embassy al lado de lo que era la embajada alemana, junto a la iglesia evangelista, que aún existe, iglesia evangelista alemana, y enfrente de la embajada británica, es decir, que coincidían a la hora del té unos y otros. Y mientras estaban dando zambombazos por todos los campos de Europa...
Se tomaban el té todos juntos.
Enfrente, sí, se saludaban muy amablemente. No,
y de hecho, en frente del Embassy, de la casa del doctor, habían puesto como una oficina de espionaje, de vigilancia a los alemanes, y de hecho llegaron a secuestrar durante algunos días a la enfermera del doctor.
Eso provocó que, puestos ya en alerta también los existentes servicios secretos españoles, llamaban a Gobernación, que era el Ministerio del Interior de la época, y de cuando en cuando cerraban Embassy. ¡Margarita! ¡Los espías están haciéndonos un lío aquí! Y dos semanas cerrado en Embassy.
168 espías británicos había en ese momento circulando por Madrid y todos por Embassy.
Prácticamente medio Madrid era espía británico. Hemos leído alguna novela.
Hay novelas que hablan de Embassy.
Sí, hombre, muchas. Pero igual que Riña de Gatos, comentábamos cuando estábamos entrando hace 5 minutos.
De Mendoza, León, Riña de Gatos.
Las memorias. Memorias de Leonor Fioravanti, que escribe su nieto. Leonor Fioravanti era la esposa de Fantomas, aquel delincuente, un rififí español, Eduardo Arcos, que era piloto y ladrón, pero que escalaba o entraba con una llave falsa en las puertas de los hoteles más aristocráticos de Europa y les guindaba todo. Esta también fue espía, dice su nieto, no lo sé si es la verdad, de los ingleses, y también se reunían en Embassy con todos ellos. Es decir, que era una tradición del espionaje, pero además era también, no olvidemos porque es importantísimo, centro de la burguesía madrileña y también de lo más artístico de Madrid, sin distinción de clases. Es verdad que allí los pintores consagrados recibían a sus jóvenes discípulos, los poetas tenían su esquina también, un modo distinto al del Café Gijón, por ejemplo, pero donde tenían su espacio ese que reivindican ahora Luis Alberto de Cuenca, Ignacio Peiró, todos los que estamos viendo firmar ese alegato para que Embassy no desaparezca.
Bueno, y decías antes de novelas, aparece en Tiempo entre costuras y aparece en dos obras precisamente de la hija del doctor Martínez Alonso, de Patricia Martínez de Vicente, Embassy y la inteligencia de Mambrú, y la clave Embassy, que editó hace dos o tres años La esfera de los libros. O sea, sí ha aparecido porque lógicamente es un lugar recurrente de la historia de Madrid.
Pero esto del salvamento de refugiados, hay personajes también secundarios, ¿no?
Sí, bueno, a mí me han llamado la atención dos fundamentalmente. Me ha llamado la atención el director general de política español, de política exterior de España, José María Usinague, que además me llama la atención porque era germanófilo, pero poco a poco se va adaptando a las circunstancias, y entonces él lo que crea en 1941, que es cuando empiezan las operaciones, que también es muy curioso, el doctor Eduardo no se lo cuenta a su mujer hasta justo antes de casarse lo que está haciendo, y se casa cuando ya está haciendo todo este proceso de salvamento de judíos y refugiados. Bueno, pues este de Usinague, que cambia un poco su posición, por lo visto diseñó, esto lo cuenta en un libro entre las relaciones de Hitler y Franco, Stanley Payne, diseñó un plan de que era un plan de convertir a España en la primera potencia neutralista. Era como decir, bueno, pues España es la primera potencia no beligerante y es el primer país católico, pues vamos a consolidarnos como los líderes de los neutralistas, ¿no? Y lo venían un poco descabellado, pero es un personaje que por esa circunstancia me llamó la atención. Y luego, sobre todo, el embajador británico, ¿no? Samuel Loare, que es un personaje me resulta fascinante porque realmente él está identificado con Chamberlain. Y entonces lo que hace Churchill, lo manda a España realmente para quitárselo del medio. Y entonces lo manda aquí, ¿verdad? Porque era de los partidarios de la paz. Y lo trae aquí, pero luego la jugada le sale de redonda porque dice Churchill, lo suficientemente conservador para llevarse bien con Franco, lo suficientemente leal para no traicionar los intereses del espionaje británico.
Mientras tanto, el gobierno de España había decidido desbritanizar, quitar todos los sajón de los nombres, tanto de los equipos de fútbol, y los Atletis pasaron a llamarse Atléticos.
El Sporting dejó de llamarse
Racing,
Sporting.
Absolutamente todos, pero también los nombres de los establecimientos, en una práctica que desgraciadamente estamos viendo en otros lugares de España y que es un contradios, no solo contra la libertad, sino también contra la inteligencia mercantil. Es decir, y Embassy, Margarita, que era muy lista, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, y quitó una S y la Y y pasó a llamarse Embas durante un tiempo, pero guardó la S original y la Y original para no tener que gastar el día que ella sabía
que se podía volver a poner,
que podría volver a añadir. Y efectivamente, un día, unos años después, apareció un decreto que contravenía al anterior y que decía que ya podíamos hablar con acento inglés. Y ella metió la S y la I, todo el mundo. Sin embargo, mientras se llamaba Embassy, siguió llamando Embassy a Embassy. Claro,
es decir, que la vida de mis fundamentales, el mundo de los espías en la posguerra española y en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ese es el momento más alto de Embassy.
No. Yo le doy mucha importancia a eso, pero le doy todavía mayor a refugio de tertulias de la sociedad madrileña.
¿Cuándo? ¿En qué época?
Desde 1931. Sí. Es que ahí tú
¿Y durante te la guerra qué pasa?
Lo pasan mal. La guerra es...
La guerra civil española.
Sí, está en un sitio...
Está en el centro.
Sí.
En el durante temporadas está cerrado.
50 metros más arriba, el Partido Comunista se había hecho con el edificio Serrano para hacer una checa, o sea, bajaban allí.
Sí, tienen
una
que cerrar
tremenda,
durante varios
tremenda.
Periodos.
La primera que ve cuando llega a España, María Walker trae a uno de los Kennedy, y es todavía no es el 1 de abril que acaba la guerra. El coronel Casado ha dado ya el golpe en Madrid, y entonces ya se pueden manejar por ahí. Los comunistas han abandonado ese edificio, y cuando entra, después de pasar por Embassy, Kennedy con José Bello precisamente y con uno de los Garrigues, se estremecen viendo lo que encuentran allí. Claro, era muy duro aquello.
Es un lugar de encuentro de la alta sociedad, y por eso decimos que aparece, es lugar de encuentro en los años 30, lo que pasa es que dura poco porque enseguida estalla la guerra civil, y luego ya en los años 50, 60 también conoce...
Pero pasan muchos famosos por allí siempre, muchos gente con muchos nombres.
Embassy tiene el acierto de españolizar lo extranjero, es decir, menos el nombre, y en un momento determinado también lo tuvo que hacer. Y al sándwich se le llama emparedado. Sí, nos reímos. Pero aquello fue un acierto total.
Sí.
Total. Primero porque estaba muy bueno el emparedado que hacía esta señora. Como estaban muy buenos sus cócteles. Porque ella sabía hacerlos.
El de champán estaba muy
claro,
rico. Sí.
Y las pastas las hacían por un molde y a mano. Una a una. Desdeñaba
pastas.
El procedimiento fabril.
Se las hicieron a Isabel II cuando estuvo de visita en España, pues le hicieron, pidió expresamente las pastas de Embassy. Y allí desayunaba mucho, dicen que desayunaba muchas veces el expresidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo.
Leopoldo Calvo Sotelo, y desde antes, presidentes de la República y políticos republicanos, o que vivían ese tiempo de la República, constantemente, porque era un sitio de reunión y muy apetitoso.
Hay una frase que me ha gustado mucho que ha notado que escribió Emilia Landaluz en El Mundo. Dice, es el lugar donde hay gente sin móvil y que lee periódicos de papel.
Sí, preciosa la frase de Emilia, pero que resume muy bien además ese espíritu. ¿Qué queda ahora? Bueno, el edificio de enfrente, que parece que es de la Hacienda Pública, ¿no? No sé si es de la Agencia Tributaria o bueno, de cualquiera de los organismos estatales. Parece que también está ahí amenazado por la especulación y parece que se vende y tal. Y yo creo que en el fondo de todo este asunto late eso, un interés económico. Pero la sensibilidad colectiva que está reaccionando ahora, esa sociedad civil que reclama lo suyo, debiera estar protegida también ante esto que son Juan Pablo, pequeños
sí,
monumentos
Ignacio
nacionales.
Peiró dice,
pequeños monumentos nacionales.
Claro, sí. Ignacio Peiró dice, Madrid es menos Madrid sin estos lugares emblemáticos.
Como es el de Embassy ahí en Castellana, esquina Ayala. Noticias con historia, de momento lo van a cerrar, ya veremos algún día. Yo creo que si Petón se pone, lo abre. Sí, si bueno, Petón se pone sí. a mover todo esto, tú acabas abriendo Embassy, sí. Embassy otra vez.
Quita,
yo lo sé.
Pone placas, y quita hace cosas.
Amenazo con volver, porque todavía no veo la calle de Melchor Rodríguez, pero volveremos a la carga.
Volveremos.
A la calle de Fomento, yo volveré a subir en la escalera y vamos a poner otra vez con 200 o 300 amigos y cantando en Negras Tormentas en homenaje, porque a los muertos se les canta su canción, y le vamos a poner la placa otra vez a Melchor Rodríguez del lugar donde tendría que estar. Porque la réplica a aquel momento negro y aquellos sitios negros, como el de la Checa de Fomento, es precisamente el de los que entendían sobre ideologías que el ser humano tiene su mejor amigo en el ser humano y no al revés.
Noticias con historia en la linterna. Adiós, Petón, que te vaya bien. Cuídate mucho, Petón. Adiós.
Gracias.
Adiós, Javier Redondo.
Hasta
doctor, cuídate.
Pronto.
Sigue la linterna, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.